del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Palabra del Señor. Queridas hermanas, esta bienaventuranza está escrita, por empezar un poco eruditamente, en un lenguaje cultural, legal, de limpieza legal. Recitamos un salmo, el Salmo 24. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos limpias y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Como veis, esta bienaventuranza ya está de alguna forma redactada en el Antiguo Testamento, en este Salmo 24. Recinto sacro. El monte del Señor se refiere a Jerusalén, pero sobre todo al templo, el recinto sacro. El recinto sacro del templo. ¿Quién puede entrar? ¿Quién puede estar? El hombre de manos limpias y corazón puro. El que ha andado traficando con ídolos, el que se ha manchado las manos, sobre todo con la idolatría, no puede estar en el recinto sacro, no puede estar en el monte del Señor. Se refiere también a la pureza legal, que ya sabéis que los judíos eran mucho de legalidad externa, limpiarse las manos y haber hecho no sé cuántas abluciones y cosas para poder entrar y estar en el recinto sacro. Ya el Antiguo Testamento le eleva un poco la categoría moral a esta pureza cultural, porque dice que no trafica con los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. O sea, ya en el Antiguo Testamento hay un elemento moral importante ahí, que es el de no jurar en falso, no hacer daño a los demás, no jurar en falso contra el prójimo. Ese es limpio de corazón. Ese puede estar en el recinto sacro. Si no te has manchado con ídolos y no has jurado contra en falso, en algún juicio se refiere, contra tu prójimo, puedes estar delante del Señor. Puedes estar en el recinto sacro. Puedes entrar en la iglesia. Puedes estar en misa. Puedes asistir a los cultos, porque eres limpio de corazón. Evidentemente la bienaventuranza, como todas las bienaventuranzas, elevan este tema a la categoría del reino, el reino de Dios. En la perspectiva del reino se habla, y el reino es algo que llega, que está llegando, y siempre utiliza un lenguaje escatológico. Los limpios de corazón en el reino, ¿quiénes son? Los limpios de corazón son los que han aceptado el reino de Dios. Los que han sido bautizados en agua y en espíritu. Los que han recibido el bautismo en el espíritu. Los que están en Jesucristo. Esos, pues, están en una perspectiva de limpieza. Los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. No juran contra el prójimo en falso, pero la bienaventuranza eleva esta moralidad a otra dimensión. son los que no juzgan, son los que, como dice Jesucristo, habéis oído que se dijo, pues yo os digo. La bienaventuranza, digamos, conecta con el reino de Dios que viene. Y si conecta con el reino de Dios que viene, no es porque nosotros seamos capaces de conectar con un reino que viene, es porque la bienaventuranza nos la trae el reino. Es parte del reino la limpieza de corazón. Es un don, es una gracia, viene de arriba. No es que tú hagas o tú dejes de hacer. Es una gracia que te viene, limpios de corazón. Y qué bueno es. En nuestro tiempo, cuando éramos jóvenes, en mi tiempo, vamos, me refiero, y en el tiempo de algunas de vosotras, esta bienaventuranza siempre se entendía. El limpio de corazón y el puro de corazón era sencillamente el que no tenía pensamientos malos. Y pensamientos malos en aquella época siempre eran contra el sexto mandamiento. Ahora no. Ha cambiado mucho las confesiones de la gente. Mucho. 50 años, 50 y tantos que llevo yo confesando, y ahora son muy distintas las formas de confesarse de la gente. Si viene un chico joven o una chica joven y te dice, padre, me acuso de tener malos pensamientos, tienes que tener cuidado, porque tú vas a los pensamientos malos de tu tiempo. Pero ahora de los pensamientos malos de nuestro tiempo no se acusa a nadie. Pero se siguen acusando de malos pensamientos. Y entonces algunas veces si preguntas, que claro es un tema que es como muy escabroso. Oye, ¿y qué malos pensamientos tienes? Pues contra mi padre, contra mi madre, contra mis amigos, contra Dios. Ah, vale. Son otros malos pensamientos que los de nuestra época. Que le deseo mal a este, que le deseo mal al otro, que le deseo mal. Son más malos pensamientos estos que los de nuestro tiempo, ¿eh? Estos son más malos, son peores. Pero han cambiado. Han cambiado. Entonces, si un chico hoy día se acusa de tener malos pensamientos y se le da la absolución, queda más limpio que nosotros antiguamente. Pues nosotros antiguamente nos interesaba muchísimo estar limpios de pureza sexual o afectiva. Y nos quedaban montones de cosas por ahí que nunca confesábamos. Que nunca confesábamos. Contra los demás, contra el prójimo, contra esto, contra lo demás allá. Que siento, que no siento, que... malos pensamientos. Es como cuando viene una señora y te dice, padre, me acuso de desear la muerte a mi marido. Pero sí, de verdad, ¿le deseas la muerte a tu marido? Dice, ay no, por favor, padre, que no se me muera, que me quedo sola. Pero algunas veces se la deseo. Digo, ah, bueno, vale, vale. Un mal pensamiento. Has tenido un mal pensamiento. Entonces, esta dimensión del reino, que es el que hace verdaderamente bienaventuranza a una cosa humana, a un sufrimiento humano, a una lucha humana, a una ascesis humana, porque para ser limpio de corazón, evidentemente, hay un camino humano de ascesis, ¿entiendes? Tienes que buscar y crear hábitos buenos en ti. Porque si no eres un haragán y siempre estás haciendo el tonto y siempre estás pensando mal y siempre estás criticando y siempre estás murmurando, que es una forma de no ser limpio de corazón. Tanta murmuración, tanta cosa mancha el corazón un montón. Los juicios continuos es lo que más mancha el corazón. Entonces necesitas una ascesis para estar sobre ti, una cautela para... Pero por más que ascéticamente tú te portes muy bien y quieras dominarte y eso, nunca llegarás a la bienaventuranza, no serás dichoso. Será un peso fuerte el que tienes toda la vida para ver si soy un poquito mejor, para ver si me gano este, porque es que hasta la pongo verde, voy a ver si no... Así no pienso en ella, por lo menos, a ver si... Que no la vea, porque si la veo ya voy a pensar mal, que no la vea. Eso es parte de las tesis, pero no es bienaventuranza. No es ninguna aventuranza, es huida por el otro lado del claustro, que no es lo mismo la bienaventuranza. Por eso sí, hay un elemento ascético en todas, incluso para la pobreza, para ser manso, hay un elemento ascético, pero nunca logrará este elemento ascético, que es un elemento formativo, que nos ayuda, que es la adquisición de virtud, de la virtud. Todo lo que podamos en adquirir virtudes, todo eso es bueno porque es educativo, es formativo, nos vale un montón, pero nunca llega a ser bienaventuranza. Nunca llega a ser reino. Nunca nos llega de las fuentes limpias y puras del reino. Son cosas nuestras que nos ayudan, incluso religiosas, porque lo hacemos religioso, incluso lo podemos hacer por Dios, incluso pedimos a la gracia de Dios que nos ayude, bien, vale, todo eso está bien, pero si no pasas de ahí, nunca serás dichosa, porque la dicha empieza cuando sabes que lo que estás haciendo te viene como parte del reino de Dios, como gracia de Dios, como gratuidad de Dios, porque Dios te lo regala. Y cuando eres limpia de corazón, porque Dios te lo regala, pues esa limpieza de corazón hace que tú te sientas un poco como más allá de tu miseria, de tu pobreza, de tu pecado. Siempre ahí, porque siempre está tu pecado por debajo, pero como salvada, pero como sacada de las aguas, pero como liberada por esa acción del reino de Dios. ¿Por qué predica Jesucristo esto? Porque quiere sacar a la gente, nos quiere sacar de la moral farisaica. Y la moral farisaica no es nada más que una moral moralista, digamos, de ascesis. Pero el cristiano no es un asceta. El cristiano no es un asceta. Aunque le viene bien también al cristiano las ascesis. Pero no es un asceta. Si el cristiano solo fuera un hombre que vive a base de sacrificios, de voluntad, de esfuerzo, de fijeza, de cautelas, de todas estas cosas, pues eso lo hace cualquier gurú, lo hace cualquier futbolista, lo hace cualquier persona para... como entrenamiento, pues para triunfar en la carrera, para triunfar en una carrera, en un partido de fútbol o en alguna cosa de esas. Hay algunos que hasta se drogan, figúrate, con las tesis que es buena y es necesaria, por lo menos hasta cierto punto. Pero no hemos llegado al núcleo del cristianismo. No hemos llegado al núcleo del cristianismo porque el núcleo del cristianismo está en los frutos del Espíritu, sobre todo en los superfrutos que se llaman bienaventuranzas. Y Jesús se la pone a los discípulos y les dice que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la justicia de los apóstoles, que eran unos pobres bichos, les viene del reino, no les viene de ellos, no les viene de su ascesis, no eran capaces. Los fariseos sí eran capaces de hacer ascesis. Los discípulos no, eran poca cosa. No estaban acostumbrados. Pero les venía el reino, eran pobres y les venía el reino. Y en el reino de Dios entraron en la dimensión de la justicia nueva, y entraron en la dimensión de la limpieza de corazón. Y en esa dimensión es la dimensión del cristiano, fundamentalmente esa dimensión. ¿Que quedamos lejos de las bienaventuranzas? Pues a lo mejor no tanto. A lo mejor no tanto. Yo el otro día os hablaba de mí, que no soy nada especial, y decía, pues yo me encuentro bienaventurado de cura. Yo acabo de cumplir los 51 años de cura y digo, ah, pues esto para mí ha sido muy bueno. Yo creo que lo estoy viviendo en la dimensión del reino, en la dimensión de la bienaventuranza. ¿Por qué? Pues porque yo no me cambio por nada. Yo no me cambio por nadie. Yo no quiero de ninguna forma dejar de ser cura. Pero no porque me quede poco tiempo. Es más hondo, es más interior. Dirán, claro, tú quieres ser cura hasta el final porque te queda tan poco tiempo. Pero si te pusieran ahora con 26 años o 25, como cuando te ordenaste, o 24, pues yo creo que seguiría siendo cura. Eso es lo que siento. Entonces, por la gracia de Dios lo estoy viviendo en la dimensión del reino, en la dimensión de la bienaventuranza, porque me siento feliz. ¿Y cómo sabes que te sientes feliz? ¿Es que estás bailando todo el día? Pues no, muchos días me duele en la barriga y me lo paso muy mal. Aunque si no fuera cura también me dolería. Entonces, ¿qué? ¿Estás bailando todo el día? No bailo todo el día, pero no me cambio por nadie. Eso es una expresión de la felicidad, no me cambio por nada, no, es que no. Y claro, pues lo estoy viviendo en la dimensión del reino, pero eso, gracias a que me he dado cuenta, es que si no, no me entero. El Señor me ha iluminado, en un momento dado dice que sí, que lo estás viviendo en la dimensión del reino, que el hecho de ser cura tú es una bienaventuranza. Porque eres feliz siendo cura. Por eso, porque no quieres dejarlo, porque no quieres ser otra cosa, porque no quieres perder lo que tienes dentro, porque a mí me gusta estar siempre con grupos de curas, cuando hay ejercicios y todo eso. Mira, con los curas, hay raros, como todos los demás, como todos los demás. Pero hay un no sé qué. Hay un no sé qué, que no es puramente cultural, no es, digamos, un elemento sacro, es que son personas sagradas. ¿Qué sagradas, mi querido muerto? Si se beben una botella de vino con una facilidad, no sé cómo en un cordero, como el gordo de la esquina. No es una sacralidad, ni es una pureza de algo, ni es nada. Pero hay un elemento. Hay un elemento que yo lo intuyo, es un elemento de elección, es un elemento de propiedad, pero de propiedad del reino. Es un elemento que no es de este mundo, es otra cosa. Y generalmente los curas se encuentran bien entre ellos. Que no suele ser muy común. Pero entre los curas, en Móstoles, donde estaba yo ahora, nos reuníamos a veces 30 y tantos. Móstoles es un pueblo muy grande, mayor que Valladolid, cerca de Madrid. Y tenía, pues, entre todos los curas que hablan Móstoles, pues a 40 no llegan. Y 8 o 9 parroquias, o 10, o 11. Pero nos reunimos algunas veces en el arciprestazgo, porque todo el pueblo, todo Móstoles es un arciprestazgo. Allí, claro, se concentran más las cosas. Aquí seguro que hay varios arciprestazgos en Valladolid, que es más pequeño que Móstoles, pero Móstoles es todo un arciprestazgo. Y algunas veces nos reunimos hasta 30 y tantos curas, las reuniones de arciprestazgo. Y a mí me va bien, estoy a gusto, estoy bien. Hay un elemento, digamos, en nosotros de dimensión de bienaventuranza, de dimensión del reino. Y eso lo digo de mí, pero piénsatelo tú bien. ¿No estás tú también en lo mismo? ¿No estás en la dimensión del reino tú también? ¿No estás en la dimensión de la bienaventuranza tú también? ¿No das gracias a Dios por ser lo que eres? Que no es fácil ser monja, las bienaventuranzas ya sabéis que es un momento duro y difícil que después es superado por el reino de Dios, incluso hasta con alegría. Porque la gente de fuera puede decir, pero tú qué pintas ahí de monja, ¿qué haces ahí? Pues estoy muy bien. Y no te lo entienden. No te lo entienden porque dicen, bueno, pero ahí encerrada. Y toda la vida encerrada ahí. Dice, hombre, alguna vez salgo, pero encerrada. Y no te lo entienden. ¿Por qué? Pues porque lo miran desde otra perspectiva, y desde una perspectiva puramente psicológica, desde una perspectiva que es la que se predica hoy en el mundo y la que predica, pues no sé, el ministerio de no sé qué. Lo importante es la libertad, lo importante es... ¿qué hacen con los viejos? Pues el inserso les lleva a todas partes. Va la pareja a Palma de Mallorca o no sé dónde hasta... Yo tengo dos, mi hermano y mi hermana son del inserso, y lo mismo se van a Praga que a no sé dónde. A mi hermana no le gusta mucho y dice, yo, si es que yo prefiero ir a Tejerina, que es mi pueblo, o prefiero ir a Cudillero, a Candás, porque nosotros somos muy asturianos, porque los primeros años vivimos en Asturias, de mi vida, de nuestra vida. Pero, ¿qué hace los ministerios de la tercera edad? Pues divertir a los viejos con todas estas cosas. Yo no sé si los viejos se divierten o no se divierten. Se divertirá, claro, porque si eso tienen, pero yo os aseguro que en la dimensión del reino, no. Si no hay más que una excursión a Praga o a Palma de Mallorca durante 8 días, o una estancia en un balneario precioso no sé dónde, o tal o cual, pues sí, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de una dimensión del reino que yo lo pongo delante de vosotras para que vosotras examinéis. Sencillamente, ¿te cambias? ¿Te gustaría ser otra cosa en este momento? Si te gustaría ser otra cosa en este momento, yo te digo que no estás viviendo todavía plenamente la dimensión del reino. Te puede venir más tarde, ¿eh? Aunque algunas, si os descuidáis, te puede venir más tarde, como yo si me descuido. Te puede venir más tarde, ciertamente te puede venir más tarde. Pero caminando hacia la dimensión del reino. Y cuando uno se pone en la dimensión del reino, cuando uno pues dice qué maravilla, ¿y cuál puede ser el núcleo esencial de esta bienaventuranza de la que estamos hablando esta mañana, de la limpieza de corazón? Vamos a desechar la limpieza legal, vamos a desechar la limpieza moral, vamos a desechar también, porque estas se quedan bajas, incluso aquella pureza de corazón o la pureza que se hablaba cuando nosotros éramos jóvenes, y bueno, que todavía se habla, claro, porque ahí está. Pero si nos ponemos ya en qué es lo que estorba verdaderamente a que tú, aunque estés en el reino, no acabes de entrar en el reino definitivamente, y no acabes de sentirte feliz y dichoso. Pues yo pienso que en un convento, bueno, en un convento y fuera del convento también, fuera del convento, en un trabajo cualquiera, en una oficina cualquiera, en el mundo en general, porque hay gente que dice, es que España, el vicio nacional es la envidia. Somos unos envidiosos, los unos de los otros. Y yo siempre me creía que el vicio nacional era la envidia. Pero yo he estado varios años en Alemania y he visto que los alemanes son tan envidiosos como nosotros. Y he estado en otros sitios. Digo, yo creo que es el vicio mundial, no solo el español, la envidia. Bueno, las señoras pecan más de esto, ¿eh? Os lo digo. Claro que son envidias así como más de andar por casa. Las envidias más gordas a lo mejor la tienen los varones. Pero digamos que hay un elemento que a mí me parece nuclear en esta bienaventuranza que mancha mucho el corazón. Y es sobre todo el juicio. Juzgar al sol, a la tierra, al cielo, al mar, a Dios, a la priora, al vecino, a la vecina. Yo creo que va por ahí. El juicio mancha el corazón como nadie. El juicio, la murmuración, el chismorreo y todo esto. Yo sé que hay muchos chismorreos o murmuraciones, pues que son simples diagnósticos, que no tienen demasiada importancia. Bueno, es que mire usted, la madre es así, así y así. Pero no juzgue, no, no, si es un diagnóstico como el del médico. Vale, es un diagnóstico, pero cuando hay muchos diagnósticos, mira que la cocinera, Dios mío, y mira que la otra, mira que la de más allá, y mira que este, y mira que el otro. Cuánta cosilla, ¿verdad? Cuánta murmuración, cuánta cosa. Yo siempre cuento que en Alcobendas hay un fraile que decía, mira, para encontrar a Dios tienes que venir ya con Dios antes de entrar en el convento, porque el convento no lo vas a encontrar. Un momento no lo vas a encontrar, porque mira, si vas al portero, tiene una cara de perro casi todo el día, ni contesta el teléfono, a todo el mundo lo contesta mal, y dices, en el portero no está Dios. Vas al cocinero y pues, como le pidas una tortilla francesa fuera de hora, o cualquier otra situación o cualquier cosa se pone también, y además no pone interés, no pone cariño. A una tortilla para que salga bien hay que arrodillarse, hay que adorarla, como a todas las cosas. Y esta no adora a nadie, esta lo hace todo a 100 por hora. En la cocina no está Dios, porque no hay amor. Vas al procurador y le dices, padre, es que quiero comprarme unos pantalones. ¿Unos pantalones? Si ya te has comprado unos hace 3 años. Y no te da por nada del mundo el pantalón. Y sales de allí diciendo, aquí no está Dios. En la procuración no está Dios. Y vas al prior y al prior. Sí, sí, bueno, menudo tío. Ese hace su vida y haya películas y tal y cual. En el prior tampoco está Dios. Entonces dices, como no traigas a Dios al convento, y sin embargo, Jesucristo está donde parece que no está. ¿Sabéis? Este señor no ha hecho nada más que murmurar. Claro que es pobre el portero, claro que es pobre el procurador, y claro que es pobre la priora, y claro que es pobre la cocinera o el cocinero. Pero no está Jesucristo por eso. Hay que saber encontrar a Jesucristo donde parece que no está. Y ahí engancha esta bienaventuranza con el premio, porque ellos verán a Dios, que hablaremos esta tarde. Ellos verán a Dios. Para ver a Dios hay que pasar por todos los lugares donde parece que no está. Mejor dicho, no Dios, Cristo. Porque Dios es una palabra muy etérea, muy abstracta, muy... Dios tiene, todo el mundo tiene Dios. Todas las naciones de la tierra tienen su Dios. No, no, ¿a quién nos referimos? Si nos referimos a Dios, nos referimos al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero mejor es hablar de Cristo. Mejor es hablar de Cristo porque donde parece que no está Cristo, allí es donde está. Pero tienes que descubrirlo. Y tienes que descubrirlo con la fuerza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que viene a descubrirnos a Jesucristo en este convento. ¿Es que no está Jesucristo en este convento? Vaya que sí está Jesucristo en este convento. Te aseguro que está y está y está. ¿Cuántas veces hay, por ejemplo, en los grupos carismáticos hay mucho de eso? Que las personas van, al principio se emocionan y esto, lo de más allá, pero al cabo de unos meses, un año, tal, empiezan a decir, wow, esto no me gusta nada, es que esta gente, uff, qué mal todo, qué mal lo hacen, qué mal cantan, cantan muy bien, pero claro, al cabo de un año ya te suena mal, qué bien cantan, qué bien esto, qué, o qué mal cantan, qué mal esto, y después además esta tía, donde esté fulanita, a mí que no me esperen, ¿eh? A mí que no me espere. Empiezas con esos rollos, empiezas con esas cosas, empiezas. Y al final dejas el grupo porque te crees que es muy pobre. Vale. Tú dejas el grupo, ¿sabes? Pero Jesucristo sigue entre los pobres. Jesucristo. Te sales, pero sin Jesucristo. Porque Jesucristo se ha quedado ahí con los pobres. Pero en un grupo carismático, en un convento y en todas partes. Y en todas partes. El problema es un problema de Espíritu Santo. De que el reino de Dios está en medio de vosotros, pero es que no se le toca así. El reino de Dios no es la proyección de tus sueños. No consiste en que se cumplan aquellos sueños de riqueza que tienes tú. Es que si este convento fuera maravilloso, si cantaran mejor, si cantáramos mejor, si fuera así, sí. Que Jesucristo está crucificado, que Jesucristo es muy pobre, que el reino de Dios pasa por esta pobreza. Y ahí en el fondo de esa presencia de Jesucristo, que en definitiva, pues, es una misericordia. Que tú estás en un convento pobre, pero si en un convento rico a ti te iban a echar. Estate a gusto aquí, en un convento de ricas. A ti te echaban, te seguro. Si la iglesia fuera una iglesia de perfectos, yo no cabía en ella. A mí me echaban. Entonces, estemos a gusto entre los pobres. Que no nos echan, y encima está Jesucristo. Y encima está Jesucristo. Si pusieran un baremo para decir, cristiano es el que supere el 80% de X virtudes. Pues los que lo superaran no aceptarían que entrara allí un señor con un 75%. Mucho menos uno con 10%. Y mucho menos algunos que hay con menos 10%. Porque de todo hay en el reino de Dios. Y Jesucristo se cuidó muy bien de decir... que os precederán las prostitutas y los publicanos. La pobreza, en esa pobreza. Pues el limpio de corazón es el que pasa por la suciedad de los hombres para encontrar a Jesucristo. Pero pasa sin murmuración. Pasa con aceptación. Con aceptación. Porque si no, y termino. A mí una vez me sucedió que me mareé en un tren. Yo soy de familia mareona, los mareamos muchas veces. Me mareé en un tren yendo de Ávila aquí a Palencia, pero no yendo de Madrid a Palencia, un poco antes de Ávila. Y me sacaron del tren, no me dejó. Fue un mareo, pero una señora, tres chicas jóvenes, que eran médicos que iban para Santander, le dijeron al interventor que me había dado un ataque al corazón fuerte. Pues no me dejó seguir. Y me llamó por teléfono, me bajaron en Ávila y me llevaron directos a la Seguridad Social. Allí me estuvieron examinando no sé cuánto tiempo. Dice, pues mire, me dijo la doctora, parece que no es ataque al corazón, pero tiene que quedar en observación, con la mala suerte de que era la víspera de Santa Teresa de Jesús, la antevíspera, con lo cual tuve que estar 2 días, porque Santa Teresa de Jesús es la patrona de Ávila, 5 días tuve que estar yo allí. Y me pusieron un pijama azul, viejo, raído, de esos pijamas que han pasado varias generaciones de enfermos por ellas. Y me fastidiaba el pijama lo que no podéis imaginar. Fastidiaba el pijama. Los dos señores que estaban en la misma habitación que yo tenían el mismo pijama. Y por la mañana, estaba en la sexta planta, por la mañana me enteré de que... me enteré de que era misa. Entonces me pongo mis vestidos de calle y voy a bajar para misa, y nada más salir de la habitación vienen dos enfermeras. ¿Dónde va usted? Pues a misa. A misa. Pero así no puede ir. Entonces, ¿cómo tengo que ir? Dice, en pijama. ¿En pijama a misa? Sí, con un albornoz. Nosotros se lo damos. Y entonces, ni oí misa ni nada. Una rabia contra el pijama que no os podéis imaginar. Y cuando subo arriba, pues bueno, pues con pijama. Yo no tenía ataque al corazón ni tenía nada. Encima era párroco. Empezó la gente a llamarme, bueno, unos líos. Había 2 teléfonos en el pasillo, yo corriendo de uno a otro, porque algunas veces las 2 llamadas eran para mí. Pero a lo largo de la mañana me fui dando cuenta de que el pijama era una cosa muy interesante, porque toda la sexta planta, que era de hombres, todos teníamos el mismo pijama, todos estábamos vestidos igual, y era una maravilla. Entrabas en la habitación del vecino, charlabas con todos, el pijama nos unía, te contaba las penas, te contabas todo, bueno. Y yo pronto me di cuenta, digo, ahí va, esto del pijama es interesantísimo. Nada más que un señor se vestía de calle y ya se ponía su ropa y eso, ya se marcaban las diferencias, pero en pijama todos éramos iguales. Después de comer había un culebrón que se llamaba Rubí, de esos venezolanos. Estábamos 14 señores viendo aquello y decía uno, si me viera mi mujer, ver esto, ver estas cosas. Y yo siempre me he reído de ella, pero nos lo pasábamos en grande, en pijama. En pijama. Y al final, pues me reconcilié con el pijama. Y me di cuenta de que el pijama hace comunidad. De que el pijama, es decir, la pobreza de todos, el ser todos pobres, estar sometidos al mismo vestido, al mismo pijama, te igualan, ahí te igualan, quieras o no quieras, no te dejan ni ir a misa sin pijama, cuanto más. El pijama era una cosa maravillosa, porque allí creaba intimidad el pijama, la intimidad en que los unos nos contábamos las cosas a los otros, y que había una comunión y una intimidad. Es decir, nadie podía murmurar, nadie era más que nadie, todos estábamos en la misma situación precaria, de que el médico, de que la enfermera te diera la medicina. Todos éramos dependientes, todos éramos unos pobres hombres. Pues bien, hermanas, lo que sucede en la seguridad social, sucede en el convento. Todos estamos en pijamas y la que no esté aquí en pijama no puede entender esta bienaventuranza de los limpios de corazón, porque juzga, se cree más, se cree distinta. Ah, es que yo, se cree que ella, pues yo qué sé, tiene que tener unos cuidados súper especiales porque es Madame Butterfly, o yo qué sé. Entonces, nosotros le pedimos al Señor que nos dé una limpieza de corazón en la pobreza, sabiendo que somos pobres, porque ahí es donde el Señor derrama su limpieza. Como decía Julio Figar, en un basurero crecen flores preciosas, en el oro no crece ninguna flor. Está muy bien dicho. En una plancha de oro no crece ninguna flor, y en un basurero crecen unas flores preciosas, y son las flores del reino. Y entre las flores del reino, pues, la limpieza de corazón nace de la aceptación de tu pobreza, porque si no, no eres limpio de corazón, si no aceptas tu pobreza. Y la limpieza de corazón es un don que viene a los pobres. Y la tuya y la de los demás también. Por eso dejemos, hermanos, que esta plantita de Dios, del reino de Dios, que crezca en nosotros, digamos, con corazón limpio y puro. Porque ¿de qué voy a criticar yo a nadie si yo estoy limpio porque me han limpiado? Si yo estaba sucio, si yo estaba pobre, pero ahora estoy limpio. He superado la pobreza propia y la pobreza de los demás a base de saber que Dios es el que verdaderamente me ha limpiado. Si no, yo estaría en el estercolero.